1. La carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 7 hasta el versículo 8. La palabra de Dios dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Bueno, hemos estado estudiando lo que la Escritura enseña acerca del carácter de un pastor. Sin embargo, no debemos dejar de recordar constantemente que todo aquel que ha sido salvado, todo aquel que ha sido elegido en Cristo, ha sido para que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Por eso la Escritura dice: el que dice que está en la luz obedece sus mandamientos, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Por eso el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y tantos pasajes, por ejemplo, Romanos, que nos gusta citar el 28, no nos olvidemos de citar el 29. El 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El bien del que habla el 28 no es lo que nosotros querramos poner para completar. El bien es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. No hay cosa mejor que se le pueda hacer a una oveja de Cristo, a un pecador por el cual Cristo vino a morir y rescatarlo, que hacerlo conforme a la imagen de su Hijo. La Biblia nos recuerda que esa es nuestra esperanza. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y esa es nuestra esperanza. Dice: todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, no estamos hablando únicamente de que, bueno, es el carácter de una élite dentro de la iglesia. No hay élites, no hay, hay instituciones religiosas que nos han hecho creer que existen ciertas categorías. Desde la perspectiva bíblica correcta, cada persona salvada por Cristo es real sacerdocio, es nación santa, es pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es que hay unos que tienen que vivir en un nivel que otros, es el llamado de todos aquellos que están en el Señor Jesucristo. Es lo que ocurre con aquel que es una oveja de Cristo, porque dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Las ovejas oyen la voz de Cristo. Entonces vamos a estudiar la última, recuerde que podemos decir que el carácter del pastor está descrito con una sola palabra y es irreprensible. Y lo que el apóstol Pablo ha hecho es ayudarnos a desglosar ese concepto de ser irreprensibles en el asunto de una moralidad sexual bíblica, en el asunto de un liderazgo familiar y en el asunto de cualidades de conducta y de carácter. Y hemos venido estudiando diferentes aspectos de lo que es las cualidades de conducta y de carácter, y vamos a concluir con el último que dice ahí cuando cierra el versículo 8: dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Hay un comentarista dice que pues los tres últimos son justo, santo, dueño de sí mismo. Hay un comentarista que hace un apunte al respecto y creo que tiene cierto sentido. Dice él: sin embargo, sabemos que todos tienen que ver con Dios, por supuesto, porque justo solo es Dios, y después no hay más nadie que sea justo, sino aquellos que están en Cristo Jesús, que han sido justificados por la fe. Pero este comentarista dice que justo es ser recto para con los demás, santo es ser recto para con Dios, y dueños de sí mismo es ser recto para consigo para consigo mismo. Otro comentarista dice, dueño de sí mismo, dice, esta es la sexta y última cualidad. El pastor debe tener control de su vida. La gente, dice, bien intencionada, que escucha de la caída de un pastor, dirá a menudo, el pobre hombre seguramente no tenía a nadie que le diera cuentas. Si hubiera tenido a alguien que lo hiciera responsable, no habría caído. Y bueno, no negamos que es importante que podamos tener rendición de cuentas. Hay lugar para la rendición de cuentas, para tener colaboradores en el ministerio. Sin embargo, si un hombre no puede controlar su vida cuando está solo, no tiene nada que ver con el pastorado. Si es el tipo de persona que necesita tener un comité para que lo mantenga en línea, terminará trayendo aflicción a la iglesia. Estén seguros de que si un hombre quiere pecar, puede encontrar el lugar y la ocasión para hacerlo, a pesar de todos los hombres que pueda tener para ayudarle. O sea, nada externo puede controlar un corazón descontrolado. No importa cuántas veces te estén llamando al día y cuántos, si quieres pecar, vas a hallar el lugar, el tiempo y la ocasión para hacerlo. Nadie me puede andar siguiendo las 24 horas del día. Soy tan frágil como para necesitar que la gente me ande cuidando todo el día. Entonces, no debo ser pastor de nadie. Si no hay un compromiso con la santidad en el interior que mantiene mi vida en rectitud, es en vano que me controlen desde el exterior y esperen que ministre como si estuviera controlado desde mi interior. El carácter del pastor surge desde el interior. El carácter del pastor surge desde el interior. Y el carácter de toda persona surge desde el interior. El Señor Jesús dijo, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el mal hombre de su corazón malo saca malas cosas. No puedo concluir con una nota mejor que esta, porque es así como el Espíritu de Dios concluyó el asunto en el texto de Tito 1:6-8. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sensato, justo, santo, dueño de sí mismo. Esta palabra que utiliza el apóstol Pablo para concluir esta descripción de carácter es una palabra que en algunos lugares, otros lugares de la Escritura, se traduce de algunas otras maneras. Por ejemplo, esa palabra se utiliza en Hechos 24:25. Este es un pasaje donde narra cuando el apóstol Pablo estaba predicándole a Félix. Y ahí está la palabra y dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, y dice, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y ahí, en lugar de hablarnos de dueño de sí mismo, la palabra se nos presenta como dominio propio. Gálatas 5:22-23. Dice el pasaje, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y ahí está la palabra, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dominio propio, dueño de sí mismo. Templanza, dueño de sí mismo. Segunda de Pedro 1, versículo 6, habla de aquellos que han creído y que tienen que añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Y esa palabra es interesante, que es traducida en algunas traducciones de la Escritura como entendimiento, porque no se trata simplemente de llenar de información, sino que el Señor nos haga entender esa información que estamos atesorando. Y después de que hay entendimiento, entonces dice dominio propio. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Bueno, esos son algunos pasajes que nos muestran cómo esta palabra se traduce en algunos otros lugares de la Escritura. Ahora, ¿en qué situaciones la Escritura nos llama al dominio propio? Y vamos a mirar algunos pasajes que me gustaría que podamos estar ahí encontrando en la Escritura. Primera de Corintios 7:5-9. Dice el pasaje, no os neguéis el uno al otro. Está hablando de la relación dentro del matrimonio. Y dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente a la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y aquí está hablando específicamente en cuanto a las relaciones íntimas, dominio propio, templanza, dueño de sí mismo, no controlado por sus deseos. Hay contextos en que la relación íntima es correcta, es propia, es lícita, pero no importa que sea un buen deseo. Si domina el corazón, si ejerce el control, es que estamos amando esa pasión y ese deseo más que a Dios, y eso hace evidente falta de dominio propio. 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí el apóstol Pablo no está hablando como un griego que ve que el cuerpo es malo y está golpeando su cuerpo. No está hablando como algunas falsas religiones que dicen que, pues, que se hacen cilicio y se dan con clavitos para lastimar su cuerpo. Sino está hablando de ejercer dominio sobre los deseos del cuerpo, ponerlo en servidumbre. El hecho de que el cuerpo está sujeto al hombre interior y más que todo al poder del Espíritu Santo, al amor a Cristo. Recuerde que el que está hablando aquí es alguien que dice que todo es basura con tal de conocer el incomparable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, amor a Cristo. Y surge, bueno, hay un pasaje que, si Dios quiere, es el pasaje que vamos a meditar en la noche, pero que ese pasaje nos plantea una pregunta, y es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Este pasaje que acabamos de leer nos habla que somos llamados al dominio propio en, prácticamente en todos los aspectos del correr, de la carrera cristiana. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, de ejercer dominio sobre los apetitos, muchos de ellos lícitos. Ahora, Primera de Juan 5, 15 al 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando no se controlan las pasiones? Aquí está poniendo en tres categorías los frentes, las pasiones con las cuales el creyente tiene que luchar. Y que esa lucha es la lucha desde el principio. Es la lucha que enfrentó el primer Adán, que era el hombre perfecto y adecuado, mucho mejor que nosotros. Qué bueno que él nos representó. A veces podemos ser tentados a pensar, si hubiera estado en lugar de Adán, lo hubiera yo hecho mejor. Bueno, Adán estaba mucho mejor que nosotros. Y yo no creo que nosotros lo hubiéramos hecho mejor que él. Pero él enfrentó esos tres frentes de lucha. Los deseos de los ojos. Recuerde que Eva miró y vio el fruto que era agradable a la vista. Y después dice la Biblia que era, pues, apetecible, bueno para comer. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida para hacer, alcanzar sabiduría y ser independiente de Dios. Adán no podía tener sabiduría en sí mismo. Adán aquí en esta tierra ni siquiera sabía quién era, de dónde venía y qué hacía. Dios le tenía que revelar y Dios le estaba revelando todo de acuerdo a la realidad correcta y perfecta que es la verdad que viene de Dios. Y sin embargo, la vanagloria de la vida, ser alguien aparte de Dios, ser un ladrón de gloria, porque toda la gloria es para Dios y ellos quisieron robar gloria. Y Jesús fue tentado en los mismos tres frentes de lucha, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y qué es lo que pasa cuando nuestras pasiones están fuera de control? Pues evidencian cuál es nuestro amor. Juan dice aquí, guiado por el Espíritu Santo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y bueno, podemos ser creyentes, no le amamos como es debido y eso lo tenemos que reconocer. Pero si este es el caso, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, dice la Escritura. Ahora, vamos a mirar, pues en realidad lo que sucede es evidencia. No hay nada extraño en que Primera de Juan termine con un versículo. Uno pensaría de pronto que, ¿por qué Juan termina con hijitos guardados de los ídolos? Bueno, porque en toda la epístola y el gran problema del hombre es la idolatría. Desde el Edén, el hombre cambió la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Y eso es idolatría. Y aquí, amar algo aparte de Dios, ceder el control a algo más que a Dios en nuestra vida, así sea una cosa correcta, es idolatría. Es idolatría. Ahora, ¿en qué situaciones la Escritura nos llama a ejercer dominio propio? Job 31:1-4. Y está con respecto a lo que acaba de decir Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En nuestra traducción 1960 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Y otra traducción dice, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. ¿Qué se recibe del Dios Altísimo? ¿Qué se hereda del Todopoderoso en las alturas? ¿No es acaso la ruina para los malvados y el desastre para los malhechores? ¿Acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Y quizá hablando de qué es lo que motivaba a Job a vivir dueño de sí mismo, a tener control de los deseos de los ojos. Y era el temor a Dios, era el conocimiento de Dios. Él sabía que Dios todo lo sabe. Lo que está diciendo aquí Job es lo que dice el Salmo 139. Tú sabes con qué intención miro. Tú sabes todas las cosas acerca de mí y somos llamados a ejercer dominio propio, templanza contra los deseos de los ojos. Proverbios 23:1-3. Proverbios 23:1-3. Dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Y aquí nos está hablando a tener dominio propio y aquí está hablando específicamente contra los apetitos de la carne. No es impropio comer, es una necesidad legítima. De hecho, es uno de los placeres de la vida que Dios ha querido darnos, pero que apunta a una realidad superior. Es interesante que Dios nos también pudo haber hecho como vacas, comiendo solo pasto, pero Dios quiso hacernos que podamos disfrutar de una gran variedad de sabores, de cocina yucateca, de cocina de todo el país, de cocina internacional y deleitarnos. Pero el problema está cuando ese deseo propio, ese deseo correcto, incluso una necesidad del cuerpo, controla nuestro cuerpo y no hay dominio propio. Y la Escritura nos llama al dominio propio. Es interesante que muchas veces entre la gente religiosa evangélica, muchas veces se vive con atención a cuestiones de la bebida, que en sí mismas no son pecaminosas. Dios no condena la bebida, Dios condena la borrachera. Pero esos que condenan a los que beben sin borrachera, muchas veces hay gente que dice, no beben, pero ¿cómo comen? Y es interesante que en la Escritura ambas cosas están al mismo nivel, la glotonería y la borrachera. Romanos 12, 17 al 19. Otra vez llamados al dominio propio. Dice el versículo 17 al 19 del capítulo 12, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la pregunta aquí es, hermano, ¿cómo enfrentamos nuestros conflictos? Es necesario, somos llamados a dominio propio en la manera en que resolvemos bíblicamente nuestros conflictos. Los creyentes somos llamados a ser hacedores de la paz, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la idea es, hermano, llamados a ser pacificadores de una paz real, porque estamos en Cristo, y no de una paz aparente. Hay gente, cantidad de gente que vive aparentando paz, pero es una paz que no es real. Y eso es no ser recto para consigo mismo. Dominio propio significa el llamado. Aquí el Señor está llamándonos a que en los conflictos vamos a tener, hermanos. Los conflictos es parte de nuestra vida. Pero, ¿cuál es nuestra visión de los conflictos? ¿Cuál es nuestra actitud ante los conflictos? Y algunas cosas importantes en cuanto a los conflictos. Y entra en juego la cuestión de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y la pregunta es, ¿cómo miro el conflicto? Y la respuesta bíblica es, la manera de enfrentar un conflicto es, no para tener control, no es para ganarlo más rápido, depende de nuestro carácter. Algunos huimos del conflicto, otros negamos el conflicto, otros nos paramos rápido y ejercemos control sobre el conflicto para ganarlo. Pero la perspectiva bíblica es, el conflicto es una oportunidad para crecer a la imagen de Cristo. El conflicto es una oportunidad para que la reputación del Señor sea exaltada. No se trata de mí, se trata de la gloria de Dios. El conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. El conflicto es una oportunidad para servir a mi hermano. Pero frecuentemente lo más que se nos pasa por la cabeza es defender mi reputación, la vanagloria de la vida. No nos importa la gloria de Dios. No nos importa que Cristo, que Dios sea famoso, exaltado. Estamos más preocupados de nuestra fama y nuestro honor. Y todo está procediendo de adentro, lo que controla nuestro corazón, lo que amamos. Si amo a Cristo, voy a estar preocupado por la reputación de Cristo, no por mi propia reputación. No importa si nadie me conoce y nunca salgo en un periódico, ¿eso qué importa? Lo que importa es que Cristo sea famoso, que su fama sea conocida y extendida, no importa que nadie me recuerde. No importa que a los 2 días que me haya muerto nadie se acuerde de mí, pero que se acuerden del Señor Jesucristo. Eso es verdaderamente importante. Y procede de dónde está nuestro amor. El conflicto, hermanos, vamos a tener. Al rato, cuando llegues a tu casa, va a surgir algún conflicto. Y la pregunta es, ¿qué va a controlar tu corazón? ¿Ganar el conflicto? ¿O servir a tu prójimo? ¿Qué va a ser importante? ¿Mantener tu reputación? ¿Defenderla a toda costa y culpar a los otros a la reputación, la gloria de Dios? Somos llamados a ser hacedores de la paz. 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice la Escritura, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos en medio de una batalla, estamos en medio de una lucha. Y hermanos, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y aquí está hablando de ejercer dominio propio en un área bien importante. La Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Dice el Señor, el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Nosotros vamos a hacer de acuerdo a lo que pensamos. Y aquí nosotros no podemos evitar que una paloma vuele sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga, a lo mejor nos hace popó una vez y lo limpiamos, pero nadie va a dejar que todas las palomas de la plaza hagan popó en su cabeza. No podemos evitar que vengan pensamientos, malos pensamientos, pero somos llamados a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo se hace para traer pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo? Alimentando nuestra mente de todas las cosas que se ponen en Twitter o las cosas que se ponen en Facebook. Si alimentamos nuestra mente de eso y retuitar y postear sin siquiera pasarlo por el lente de la Escritura para saber si ese pensamiento es acorde a la obediencia a Cristo. Evidentemente, son plataformas que son totalmente anticristianas. Y debemos clamar al Señor que nos conceda, ¿cómo puedo traer mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, conociendo la mente de Cristo, renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento, a través de la Escritura pasando a través de ella, a través de ver a Cristo y venir en arrepentimiento y fe, y cambiar, porque traemos tantos conceptos, hermanos, que son totalmente ajenos a la Escritura. Hay algunos que de pronto se dicen hasta en púlpitos como Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Ese es un pensamiento que no es cautivo a Cristo. Es un pensamiento bonito, pero antibíblico. La Biblia dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. No dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios está airado todos los días contra los que hacen iniquidad. Eso es bíblico y yo debo traer mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La gente piensa que someterse es ser de segunda categoría, pero ese es un pensamiento que no tiene nada que ver con la Escritura, con la mente de Cristo. Cristo no era menos que el Padre. Él es uno con el Padre, pero Él vive en sujeción a su Padre. Y así van las mentiras y las mentiras, y a veces, sin examinar, vamos propagando y propagando cosas que son contrarios, pensamientos. Y aún en eso, hermanos, el dominio propio. Somos llamados al dominio propio en el manejo de nuestros pensamientos. Hermanos, examinar todo pensamiento y clamar al Señor cuando tengas duda de tus pensamientos, duda de todo lo que no venga de Dios, duda de toda fuente de información que no sea las Sagradas Escrituras. El único lugar donde puedes confiar, que es digno de confianza, porque es la palabra del Dios verdadero, de aquel que dijo, soy el camino, la verdad y la vida, es la santa palabra de Dios. Y fuera de ahí, duda de todo y examina todo. Y pide a Dios que dé luz para que puedas entender y que te guíe a traer cautivos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Pero es necesario conocer la mente de Cristo. Santiago capítulo 3, versículos 2 al 12. Dice ese pasaje, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen, a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Si también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y el llamado al dominio propio en las palabras. Y hermanos, somos tan verbales. Hablamos. Hablamos desde que damos buenos días hasta que damos buenas noches. Y la pregunta es, hermano, ¿tu lengua te fue dada para alabar a Dios y para edificar a la gente que te escucha? Ninguna palabra corrompida, y no está hablando aquí de groserías. Hay palabras finas y de diccionario que podemos usar con intención y podemos lastimar severamente. Dice aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea necesaria, buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando se abre mi boca, la intención de mi corazón es dar gracia a los que me oyen. Es edificarlos y animarlos y motivarlos a crecer en el Señor Jesucristo. ¿O qué es lo que me mueve a hablar? De la abundancia del corazón, habla la boca. Hermanos, nuestro corazón se revela a través de lo que sale de nuestros labios. Expresamos lo que tenemos en el corazón. Cuando nos enojamos, cuando hay calor, cuando nos enfermamos, todas esas cosas que traen presión a nuestra vida no ponen nada dentro de nosotros. Simplemente sacan lo que ya estaba dentro de nosotros. Enfermedades mentales, que a veces la gente dice de la persona, no le hagas caso, está enfermo. Si es creyente y tiene una enfermedad mental, es responsabilidad darle el mejor tratamiento posible. Pero si está pecando, no tenemos que escoger si es enfermo o pecador. Es enfermo y pecador. Dale la mejor medicina, pero llámalo al arrepentimiento. Predícale el Evangelio. Es menospreciarlo, es bajarlo de su capacidad humana, haciendo pensar que es un pobre enfermo. No, es un enfermo, es un pecador, necesita su medicina, necesita el Evangelio. Aquello que es espiritual tiene que ser tratado con el Evangelio, y aquello que es físico tiene que ser tratado con la medicina. El alcohol en los borrachos no pone nada, simple y sencillamente saca lo que ya estaba allí. Todas las circunstancias de nuestra vida sacan lo que ya tenemos dentro. Y dice la Escritura, la pregunta que se ha venido trayendo y que los pasajes van enfatizando es, por ejemplo, dice que la lengua no la puede domar ningún hombre, ningún hombre. Y sí quisiera hacer un poco de énfasis con esta cuestión de la lengua. Hermanos, algunas cosas que recordar. Hermanos, nuestras palabras no son nuestras. Nuestras palabras son prestadas. Nosotros hablamos porque somos imagen de Dios, hablamos porque Dios habla y Dios se ha comunicado con propiedad y con claridad. Y nuestras palabras son prestadas. Por eso tenemos que dar cuentas de las palabras que hablamos, dice la Escritura. Y cuando hace énfasis en que ningún hombre puede controlar la lengua, esa es la ley mostrando nuestra condición. No podemos controlar nuestra lengua. El apóstol Pablo ha usado una figura de los atletas. Y uno podría llamar, bueno, ellos tienen cierto dominio propio, pero en realidad esa figura comparativa que está usando Pablo es lo que la gente llama fuerza de voluntad. Pero el dominio propio no es fuerza de voluntad, hermanos, porque entonces no sería fruto del Espíritu Santo. Dice, la pregunta es, ¿cuál es la clave del dominio propio? En el sentido bíblico, ¿qué es el dominio propio? O sea, hay mucha gente que, pues, le sobran ganas de matar a alguien, pero no lo hace, no por dominio propio. Tiene fuerza de voluntad, porque no es un tonto, sabe que si mata a alguien lo van a encerrar unos 30 años. Entonces, eso, y Dios usa eso para frenar la maldad, pero eso no es dominio propio, eso no es dueño de sí mismo, eso no es templanza. ¿Cuál es la clave para la templanza, para el dominio propio? Lo mismo que hemos dicho, el Evangelio. La clave es el Evangelio, la clave es el Espíritu Santo. Gálatas 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la clave es haber experimentado el amor de Cristo que se entregó por mí. No hay nada más precioso que expresar mi amor a Cristo en cómo uso mi boca. Y que me cause dolor cuando torpemente abro mi boca sin pensar. Hermanos, clamemos a Dios que nos haga prontos para oír, tardos para hablar. Me avergüenza el hecho de que muchas veces soy pronto. No he oído bien y ya estoy hablando. Pero doy gracias a Dios porque descubre los ídolos de mi corazón. Y ídolos que a veces sutilmente uno pensaría, al final son ídolos. Y somos tan astutos de hacer lo que Roma ha hecho. Roma llegaba a los pueblos y agarraba al dios pagano que adoraban los paganos del pueblo y según era María, pero ahora se llama Guadalupe. Pero es el ídolo de los paganos. Y resulta que muchas veces tenemos deseos en nuestro corazón que los hacemos piadosos y lastimamos a personas. Y nos estamos engañando porque es el ídolo mismo viejo que lo estamos vistiendo de piedad y lo estamos idolatrando en nuestro corazón. Que Dios nos ayude a ser más prontos para oír. Y después de oír, pensar, Señor, esto que escuché, ¿qué produce en mí? ¿Qué es lo que yo deseo ante esto que escuché? ¿Qué verdad de ti tiene que ver con esto? ¿O qué mentira que yo creo tiene que ver con esto? ¿Cuál es la manera en que yo puedo responder palabras de gracia? Dominio propio. Hermanos, no hablemos simplemente para que no haya silencio. A veces no podemos estar callados y sencillamente queremos que no haya silencio. Y en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Dice el pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Y qué es lo que está hablando aquí Pablo? Está haciendo relación con esa figura que ha usado para el bautismo. El bautismo es el testimonio externo de lo que Cristo ha hecho internamente. El que Dios le da vida, muere con Cristo. Y lo bajamos en el agua del bautismo, lo que es sepultado con Cristo. Y sale del agua para resucitar a novedad de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, la clave para el dominio propio es venir al Señor Jesucristo. Es cerciorarte de que estás en la fe. Y si estás en la fe, venir cada vez al Señor Jesucristo. Esto no lo vamos a lograr porque nosotros nos lo proponemos. Y hermanos, muchas veces va a haber victoria y de pronto en el momento que menos esperas, a veces en el momento, a los 5 o 10 minutos de bajar aquí, el ídolo del corazón. Pero doy gracias a Dios porque Él ha hecho provisión para mis fracasos y porque me duele, pero me muestra. Y puedo venir en arrepentimiento y fe y arrepentirme de mi corazón y no justificarlo porque es un ídolo de esos que ya hemos hecho tan religiosos que uno pudiera decir y tratar de rescatar eso. Pero no es eso lo que somos llamados, hijitos guardados de los ídolos. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, ¿qué es guardar el corazón? Guardar el corazón es venir constantemente a Cristo. Guardar el corazón es examinarlo constantemente y pedirle a Dios que lo examine. Eso es guardar el corazón. Es guardar el corazón y no para esconderlo, sino es guardarlo para que Dios haga tal obra que el corazón pueda tener un crecimiento de amor hacia Cristo y de semejanza al Señor Jesucristo. Mateo 12:33-37 habla de la raíz del problema. Hermanos, el problema no está afuera. El problema está en nosotros mismos. Muchas veces intentamos cambiar las circunstancias. Muchas veces estamos afanados en cambiar a la esposa, en cambiar a los hijos, en cambiar cosas. Pero el problema está dentro de nuestro corazón. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, generación de víboras. ¿Cómo podéis cambiar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Romanos 7, 4 al 6. Léalo en su casa. Es un énfasis siempre sobre el nuevo nacimiento. Romanos 14, 13 al 16 dice: así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner ocasión o tropiezo de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, no sea pues vituperado vuestro bien. Y primera de Corintios 10, 23 al 24 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, no deseos de la carne, no deseos de los ojos, no vanagloria de la vida, sino el del otro. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos y no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y aquí está hablando de una sola pasión. Hermano, Cristo te ha salvado. Clama al Señor que te apasione por su amor y que te apasione por su gloria. Hay mucha gente que dice que debes tener pasión por los perdidos. Otros dicen que debes tener pasión por la palabra. Yo veo en la Escritura y creo que debes tener pasión por la gloria de Dios. Clamar al Señor que lo más importante sea su fama y su honor. Pasión por la gloria de Dios. Si comes o bebes o haces lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Es frustrante cuando haces las cosas para que le reconozcan y nadie te dice gracias. Pero si lo haces para la gloria de Dios, va a haber gozo en tu corazón. Si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios. Pasión por la gloria de Dios, porque nos creó para su gloria, porque nos hizo a su imagen, porque el pecado nos hizo incapaces de mostrar la gloria de Dios es su carácter. Y hermano, si clamamos que el Señor nos haga comprender su amor, si clamamos que el Señor nos haga tener pasión por su gloria, todas las demás pasiones van a estar en su lugar correcto. Vas a tener una correcta pasión por la palabra. Porque recuerda, los fariseos tenían pasión por la palabra y crucificaron al Señor Jesucristo. Pasión por la gloria de Dios. Celo por la gloria de Dios. Conocer a Dios, su carácter. Y clamar al Señor que te conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Que muestre los ídolos de nuestro corazón. Y podamos venir constantemente en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. No hay dominio propio en el sentido bíblico si no es por el Evangelio, si no es porque has nacido de nuevo, si no es porque has sido sellado con el Espíritu Santo, porque la templanza es fruto del Espíritu Santo. Y hermano, no es que hacemos cosas para no ir a la cárcel. Bueno, pues porque me van a ver feo si lo ven. No, hermano. Lo que se hace, la templanza, lo que produce el Espíritu Santo es hacer todo con el motivo de la gloria de Dios, con el poder correcto, no de mi carne, del Espíritu Santo, justamente reconociendo mi total incapacidad, mi total debilidad. Yo no soy capaz. Yo no soy capaz, por eso vengo al Señor Jesucristo. Yo soy un fracaso, pero Cristo ha pagado por mi fracaso. Yo no doy la medida, pero Cristo me ha vestido de su justicia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. Vamos a orar con nuestro hermano Daniel.